La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Bárbaro, muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 28 de abril del año 2021. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Samuel Martel, Hugo Agogoles, saludamos desde la cabina y desde la producción de el Wiri Wiri al aire para Fiesta, para Femenina y para Tigo Sports. Mucho para conversar, como siempre, en un miércoles con bastante fútbol, con fecha número 9 de la segunda etapa del torneo de clausura, una fecha que puede ser decisiva. Y además con partido de la Liga de Campeones de Europa. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Gracias, Cristian. Muy amable. Gusto estar aquí con todos ustedes, con Rodrigo, la gente que nos ve, nos acompaña, Hugo y Samuel ahí atrás. Oficialmente creo que hoy empieza la recta final del torneo, ya porque hoy creo que se definirá que casi el 80% de los equipos que van a cuartos y ya podemos empezar a hacer ahí cálculos, a ver cómo les va a ir ya para buscar el título local.
Perfecto, muy bien. Señor Rodrigo Arias, ¿qué tal?
Bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. A menos de una hora para la segunda semifinal de Champions, Paris Saint-Germain contra el City, dos equipos de mecenas del Medio Oriente por una final de Europa.
Formidable, muy bien. Vamos a hablar primero del fútbol nacional. Esta fecha creo que se centra sobre todo en el partido... Bueno, Fafilpo es un partido fuerte, sí, pero parece que en esta fecha, por matemáticas, terminarán ya clasificados precisamente estos dos. Alianza ya está metido y suponemos que también se clasificará 11 Deportivo. Mm. Es decir, que en ese grupo hoy matemáticamente se va a corroborar la eliminación de Jocoro y de Marte. Pero en el grupo B sí creo que Águila Santa Tecla en Las Delicias es el partido que puede destrabar el asunto o dejar visto para sentencia en Chalate Águila la última plaza de clasificación, dependiendo de lo que pase hoy. Oscar Guerra.
Sí, definitivamente el grupo A creo que es el que está más claro. El B sí está un poquito, porque en el A todavía hay, básicamente todos los equipos tienen alguna posibilidad de meterse ganando Jocoro y Marte los últimos partidos, otra serie de resultados. Sin embargo, en el B ya Sonsonate ya está fuera. Águila todavía se está peleando con Chalate y Santa Tecla. Una de las plazas de esos tres, uno va a quedar fuera. Y el resultado de hoy es imperante para los tres. Bueno, Chalate recibe al Metapán y Águila y Santa Tecla pues en duelo directo para, por lo menos para meterse ya en puestos de clasificación y esperar el último partido. Lo que sí es que están obligados estos tres a ganar los dos partidos que les vienen para asegurarse un lugar en la próxima ronda.
Correcto, es increíble cómo se puso tan dramático el tema en este grupo, pero también tiene que ver creo con lo parejo que ha estado el rendimiento de estos equipos. Lo de Águila nos ha sorprendido un poco, pero como bien dice Oscar, ganando sus dos partidos, incluso ganando uno, dependiendo de una combinación, podría bastarle al Águila para meterse a la zona de clasificación. Tenemos en línea, nos ha regalado unos minutos en este miércoles tan, tan intenso, el profesor Armando Osma, técnico del Club Deportivo Águila. Es así, ¿verdad, mi estimado Samuel? Bueno, vamos a saludar al profesor Osma. Buenas tardes, profesor. Bienvenido al Guiriguir al aire.
Buenas tardes, un gusto saludarlos, gracias.
Un gusto saludarlo, profesor Osma. Teníamos pues ya bastante tiempo de no platicar, conversamos con él creo que cuando estaba casi casi que recién venido al país. Profesor, dos partidos decisivos para Águila, dos partidos en los cuales pues están en juego un montón de cosas, de ansiedades y de ilusiones, ¿no?
Sí, la verdad, pues uno tiene que, por experiencia, decirlo que los campeonatos son de resistencia, no son de velocidad. Y hemos llegado a esta instancia en donde los dos últimos partidos son los más importantes. Entonces, con el equipo hemos asumido que esto es como los octavos de final. Dos partidos, uno de local, uno de visitante, a ver si nos metemos a los cuartos.
Ahora, profesor, ha habido bastante crítica, me parece, de los aficionados, de muchos colegas también, acerca del estilo de juego del equipo. De repente se percibe que le falta profundidad, que hay partidos en los que probablemente incluso ha tenido más la pelota que el rival, pero no ha logrado traducir eso en dominio ni en puntos. ¿Qué opina usted al respecto, profe?
Bueno, los modelos de juego siempre toman tiempo de ser aceptado primero que todo por los jugadores, que son los artistas. La verdad, yo estoy muy satisfecho por la forma como juega el equipo, la posesión del balón. Sí tenemos una deuda grande con muchas complicaciones que hemos tenido a lo largo de esta segunda etapa, que es la falta de gol, pero tuvimos cosas notables y lamentables que fueron en contra del equipo, que fue por lo menos la día en que nos lesionaron los dos centros delanteros. Me tocó también a juveniles, el chico Vázquez que le tocó jugar contra Chalatenango como 9, empezar a improvisar de pronto a jugadores, pero nos hemos valido de circunstancias que esto se presenta porque el fútbol tiene esas exigencias. En los dos últimos partidos, en uno marcó gol Da Silva allá en Chalatenango, y en el partido pasado marcó gol Nico. Entonces hoy los tengo a los dos, y cada vez que uno tiene un centro delantero ahí es la posibilidad más clara de que esté cerca al gol, porque el modelo de juego de nosotros siempre hace que el 9 mete goles. Entonces, en la ausencia de 9 siempre nos faltó ese gol, y por eso tuvimos 4-0.
Profe, hablando sobre eso, yo tenía la pregunta que le iba a hacer era, ¿qué es lo que le había costado más al Águila para encontrar la regularidad en resultados positivos? Si eran las lesiones o, por ejemplo, que sus delanteros no habían pues anotado en este, porque se publicamos nosotros una nota que en el caso de Marlon Da Silva o de Cairon, los refuerzos brasileños pues no han tenido el rendimiento que quizá uno esperaba de un refuerzo extranjero en términos de goles. Entonces no sé si es una combinación por lo que me dice o cuál en su opinión es lo que ha pesado más.
Bueno, en ese momento sí falta ese ser más efectivo, porque jugadas hemos creado. Y yo no solo cargo a los centros delanteros, yo cargo a cualquier jugador que juegue en la zona de ataque. Si se ha dado cuenta, pues Santos no ha marcado gol, Coca ya pudo marcar un gol, Bruno cada vez que jugó no pudo marcar gol. Entonces, de Magent, que está pisando el área, no ha marcado gol. El único que ha marcado un par de goles ha sido Jan. Los centrales se acercan y por lo menos que nada marcó gol Rodríguez, ¿no? Entonces nuestro modelo de juego está para que cualquier jugador marque gol, pero como le digo, yo apenas llevo 70 días, 80 días aquí, entonces esto es una cuestión de tiempo y de sacarle el mejor de los provechos, ¿no? A veces uno puede tener cuatro extranjeros y ojalá que los cuatro extranjeros fueran totalmente eficaces y de alto rendimiento para el equipo, pero a veces es muy difícil, siempre uno tiene que contar con un poco de suerte y de adaptación a los jugadores, ¿no?
Profe, ¿cómo se trata un caso de estos, por ejemplo, con algún delantero que pasa por sequía? ¿Cómo se trabaja en la semana en la parte mental con este tipo de jugadores?
Mire, yo baso mucho mi trabajo a ejercicios específicos. En mi método de entrenamiento siempre hay un ejercicio de finalización, siempre, todos los días, de diferentes índoles, desde el uno contra uno hasta pelotas quietas, siempre hay un juego competitivo. Entonces nosotros queremos potenciarlos a través de eso, ¿no? Ayer, antes de entrenar, hicimos un juego competitivo entre dos equipos de pelota de costado y juego aéreo. Entonces, afortunadamente, el equipo que va a jugar ganó 8-2, metió 8 goles de cabeza. Entonces, uno se queda tranquilo porque ya siente que de pronto si hay una pelota quieta va a meter gol. Al igual que jugadas de 2-3 que se hacen en los ejercicios de finalización, uno hace que de 4 pasadas en el 2-3 un grupo te pueda marcar 1 o 2 goles, entonces te quedas tranquilo. A veces no sucede, pero entonces la repetición es el mayor instrumento para darle seguridad a un jugador y que él cada día esté seguro de que en el entrenamiento de finalización él es efectivo, ¿no?
Pero profesor, las tribunas del Barraza han estado muy vacías para la capacidad, la afición que tiene Águila. ¿Esa indiferencia les hace ruido a ustedes en el plantel?
Mire, la verdad pues desconozco bien qué tan efectiva ha sido la hinchada, porque es que desde que empecé a trabajar y estando desde la tribuna tantos partidos, nunca vi gente que haya ido al estadio, ya haciendo una muy buena campaña en el primer torneo de la primera fase, ¿no? Entonces, nunca vi más de 200 personas, no sé, creo que estando con la pandemia y por el clima también, de pronto es difícil que ellos se pongan en ese sol tan, tan duro a las 3:30, pero se rumoró que podíamos haber jugado el partido anterior de noche y ya como que hubo mucho más expectativa, ¿no? Pero no puedo hablarle de tribunas porque siempre veo los mismos, ¿no?
Profe, dos partidos decisivos en apenas 4 días, hoy contra Santa Tecla, el fin de semana contra Chalatenango. ¿Hará algún ajuste para que el equipo pues sea todavía más, más temerario, más ofensivo, lo parará un poco más adelante, o cree usted que los dos partidos hay que tomarlos con el mismo plan de juego que exhibió Águila anteriormente?
No, Águila es excelente visitante, si ustedes notan, solo perdimos un partido con Firpo. Y el resto, todos los partidos hemos sumado. Entonces, yo he llenado de convicción a este equipo de que jugando de visitantes está más cerca de ganar torneos. Y hoy venimos con esa idea de ganar este partido, así como hemos estado con Chalatenango cerca de ganar, contra Santa Tecla, contra Metapán cerca de ganarlo, y lo pudimos hacer contra Sonsonate. Entonces, hoy es un partido igual, ¿no? Donde lo tomamos con la misma decisión desde la organización del equipo, de la posesión del balón, y ojalá seamos efectivos y metamos otra vez gol, ¿no?
Perfecto, muy bien. Pues nada, profe, a través suyo le enviamos un saludo a todo el plantel aguilucho en este momento tan emocionante del campeonato, en el cual pues quedará claro qué equipos continúan en la pelea por el título. Un abrazo, profe, muy fino de atendernos.
Bueno, a ustedes, mucho gusto.
Bueno, profe. La orden. Bueno, profesor Armando Osma, técnico del Club Deportivo Águila, creo que definitivamente los ojos están puestos ahí. Santa Tecla mejoró bastante, creo, respecto. Bueno, no tuvo un mal inicio de campeonato tampoco. Y me parece que en esta segunda vuelta, pues, recuperó varios de los valores que lo hacen un equipo agradable, ¿no? Un equipo muy vertical. Así es que sí, yo presumo que será un partidazo el que tendremos.
Muy
delicias. Pero Águila necesita pegar, porque si no arriesga un poquito más, sí me parece que está complicado. Depende demasiado de lo que puedan hacer Nicolás Muñoz, básicamente, en el frente de ataque, más sin Gerson Mayén, que se pierde dos partidos.
Yo creo que va a ser dramático, porque Águila sabe que no puede fallar. Vamos a ver, viene de una final. Está en un grupo donde no estaban ni Alianza, ni FAS, ni Firpo. ¿Qué pretexto tienen? Me da la impresión que la palabra fracaso no se la van a poder quitar si no clasifican.
La presión, creo que, por lo mismo que mencionaba Rodrigo en el término de afición, como que no han sentido la presión en este torneo los jugadores del Águila. Diferente, obviamente nunca ha sido, en los últimos años, perdón, el Águila ha venido a menos en términos de taquilla, pero al final creo que los jugadores todavía no entendieron la presión que tienen y ya a estas alturas sí creo que les va a pesar mucho esa urgencia de sacar los resultados para conseguir la clasificación. En la medida en que Osma pueda usar a favor esa urgencia, pues creo que vamos a ver un Águila diferente ahora, pero si no cala en los jugadores, difícilmente va a poder clasificar el Águila para la siguiente ronda.
Sí. Bueno, yo creo que es la gran historia que está escribiéndose ahorita, si Águila se mete o no se mete. Por lo demás, yo creo que Alianza, FAS, Metapán, Once Deportivo lo tienen casi resuelto. La pregunta, de verdad, creo que tiene que ver con Águila y con Chalatenango. Para mí, ahí va a estar el cuarto lugar de ese grupo.
Entre uno y fíjate que si en términos de resultados lo ves, el Águila solo ha perdido un partido en estas
el problema, ocho fechas el problema, que van. El problema es que son los empates, exactamente.
Empató 5 y solo ganó 2. Entonces, ese montón de puntitos que dejó ir, o por lo menos en unos 2 partidos que remontándonos al último, que lo tenía no en la bolsa, pero sí con un poquito más de orden, pudo haber sacado el resultado. Por ejemplo, contra Limeño, no creo que estaría en esta situación. Entonces, es bien complicado cuando ves la tabla y decís, no, solo ha perdido un partido y está quedando fuera. Entonces,
sí, pero no ha sido efectivo. Y el mejor ejemplo fue precisamente contra Limeño, cuando con superioridad numérica no puedo traducir la ventaja que tuvo, ni siquiera 13 minutos pudo defender. Estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos qué pasa, 3 y 15 toda la fecha, y luego pues quedará ya, quedaremos esperando solo el cierre de la temporada regular del calendario el próximo fin de semana.
Y creo que sin sorpresas al final para cuartos, porque desde el principio dijimos que, por ejemplo, Santa Tecla y Firpo iban a mejorar mucho de lo que hicieron en el torneo anterior. Sí. Hasta ahorita lo están.
La eliminación del martes estaba en los planes, la del Jocoro cabía, la del Sonsonate cabía. Lo que sí sería realmente noticioso y no sé qué tan escandaloso es que no se meta Águila.
No se meta Águila.
Que no se meta Chalate o que no se meta
Santa Tecla.
Santa Tecla sí creo que sería noticia porque se reforzó muy bien. Pero que no se meta. Bueno, Metapán también sería un poco fuerte, ¿no? Pero creo que Metapán.
No creo que peligre su clasificación. No. Creo que entre Águila y Águila, Chalatenango y Santa Tecla son
los que... Sí, porque Metapán cerraría contra Limeño, que ya podría estar clasificado. ¿Y quién cierra contra Sonsonate en la última fecha? Debe ser Santa Tecla. Entonces, igual tiene bastante posibilidades el Tecla, no de meterse con 3 puntos, incluso de pelear el primer lugar a Limeño. Así es que todo apunta que Águila Chalate, a menos que... pues sea una gran jornada para el Águila. Ya veremos qué pasa.
Y la gran sorpresa, sería Limeño líder de grupo, básicamente.
O sea, ojo que Limeño ya tiene 2 bajas, se confirmaron que habrá suspensiones largas para 2 de sus jugadores por las expulsiones de Yossi Marquiño. Bueno, Yossi Marquiño es por la 5ª amonestación, pero Robinson Aponsá y Walter Guevara no estarán en las próximas 2 jornadas.
Bueno, Aponsá 6 partidos de castigo. Sí. Por una posible agresión al árbitro, que es lo que entendemos que es la única posibilidad por la cual puede haber recibido un castigo de ese calibre. ¿Y Canales, cuántos juegos?
4 juegos.
Walter Guevara.
Guevara, perdón.
4 juegos.
4 partidos. Sí. Okay, bueno.
De Guevara Canales, igual.
Bueno, ya volvemos con más en el Piribir al Aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Clesa se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES Clesa. Tu energía es el futuro de todos.
Nuevo Chevrolet N400 Microbús. Más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb o al 2530-3800.
Bueno, está bonita la fecha. Hablemos de fútbol internacional un poquito. Sí, hoy juegan París Saint-Germain contra Manchester City. Yo me acuerdo, yo escuchaba que el que llegue a la final a través de esta llave en la cual ya quedaron fuera el Bayern Múnich y también el Borussia Dortmund será el campeón de la Champions League, pero luego de ver Madrid-Chelsea, ¿qué tan seguro se sienten ustedes de que puede ocurrir eso? ¿O no creen que el campeón también puede estar en el otro lado?
No, que en una final puede ganar cualquiera, y la Champions es un torneo de momentos. El Champions ha tenido grandes equipos. El Barça de Guardiola, el Barça de el primero de Ronaldinho.
El Inter de Mourinho.
El Inter de Mourinho. Es un campeón circunstancial.
El
Bayern del año pasado. El Real Madrid 2017, que ganó la Liga y la Champions. Grandísimo equipo. Pero también ha tenido campeones de esos de que el Chelsea 2012 fue un campeón bastante modesto.
Bueno, el Inter de Mourinho.
El Inter de Mourinho también fue un campeón bastante modesto.
El Porto.
Entonces tiene eso.
Rafa Benítez.
Exacto, Rafa Liverpool del 2005. Sí. Entonces yo creo de que el Chelsea y este Madrid pueden ganar la Champions también. En un buen momento, en un buen partido, en una buena tarde. Así es que no. Pero el súper favorito va a salir de la llave.
Lo que pasa es que nos gustan más las historias que tienen lógica. Que el PSG, que nació como una florcita, y vinieron unos árabes y le metieron un abono multimillonario, entonces la planta se volvió un baobab enorme. Así, bueno, en fin. Esa historia nos gusta, tiene sentido. O que el Manchester City, que vinieron otros árabes, pero sembraron lo mismo y todo el asunto, con el agregado de la poesía y la lírica de Guardiola, tendría sentido. Pero que el Chelsea quede campeón, necesitaríamos que alguien nos lo explique, ¿verdad?
Sí.
Y que el Madrid quede campeón, pues por más Zidane, creo que Casemiro, Modric, igual no deja de ser difícil de explicar.
Sí.
Pero puede pasar. ¿Por qué no?
En el Chelsea creo que la gran historia es la llegada del entrenador.
Pero no alcanza para explicarlo.
Pero sí, por lo menos para justificarlo de alguna manera, porque le dio vuelta al rendimiento del equipo, literalmente. Es decir, estaba viendo una estadística que ha recibido 5 goles en los últimos 21 partidos. Entonces empezó por la defensa y de ahí para adelante.
Claro, jugando contra el Montpellier y el Niza y eso.
Sí.
El Chelsea, perdón.
Entonces, es la capacidad del entrenador. Entonces, de esa la gran historia para mí ahí es la del entrenador.
Pero lo otro es como, estamos esperando desde hace rato que el PSG o que el Manchester City gane la Champions. Lo que pasa es que es curioso, no llegan a este momento y otra vez no lucen en la mejor coyuntura. ¿Verdad? Un mes de abril flojo para ambos.
En el caso del Manchester City, creo que por lo que ya había sacado de ventaja, se concentró más. Ver cómo reacciona hoy ante el rival. Ayer el Chelsea hizo un muy buen partido, especialmente en los primeros, hasta antes del empate, era dominador. De ahí como que todavía le pesa la inexperiencia, pero mostró que tiene para hacerle frente por lo menos al Madrid en semifinales.
Sí, yo creo que el City le apuesta, por primera vez creo yo en mucho tiempo, tiene una apuesta fija desde hace varios meses, que son los 6 volantes. O sea, juega con el contención Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden. No tiene un centro delantero. El goleador incluso es Gundogan, alguien que ha jugado como contención una gran parte de su carrera, y de repente está más adelantado. Este chico Foden, inglés, que no le hayas puesto. De Bruyne, que está por todos lados. Entonces, es un cuerpo de 6 jugadores que tocan la pelota y que cada quien hace a veces de extremo, a veces de centro. A eso le apostó Guardiola. Entonces sabemos que el City va a tener la pelota la mayor parte del tiempo. Y el PSG le está apostando a la contra, porque tiene jugadores rápidos, tiene a Di María, tiene a Mbappé, que son dos galgos, que los lanzás, que si no tienen la pelota, no importa. Esos tipos, la agarra Berratti, la agarra quien sea, pase largo y te matan en la contra. Eso, el contraste de estilos sí es una buena, un buen cartel de presentación.
¿Hay favorito? En la serie me refiero, no al partido, en la serie. ¿Te atreves a ver a uno con alguna posibilidad sobre el otro? ¿Posibilidad extra?
Por los estilos, el PSG para mí.
También. Más, el PSG no necesita dominar la pelota, no necesita mucho más que un par de oportunidades y te matas. Yo creo que el PSG.
Muy bien. Y hablando de la Liga Española, que es otro tema pues bastante caliente, pues yo no me acuerdo en mucho tiempo... Yo no veía una liga que vaya a tener un cierre tan interesante, porque no son tres, sino literalmente son cuatro los equipos con posibilidades bastante parecidas. Están los de siempre, que no son dos, sino que tres, pero además el Sevilla se terminó metiendo. Un Sevilla pues que tiene calibre europeo, es un equipo que pues, yo creo que está en la élite ya desde hace algunos años. Tenemos en línea para hablar de este tema, para hablar de las emociones que tiene la Liga Española en el cierre, al señor Cristóbal Soria, bueno, conocido por todos, uno de los panelistas del Chiringuito y además un conocedor del especial conocedor del Sevilla. Bienvenido, Cristóbal, al Guirigüir al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes, para todos nuestros hermanos del Salvador. Buenas noches desde España.
Buenas noches, Cristóbal. Pues nada, aquí estamos hablando de la Liga Española y del cierre tan emocionante que tendrá con cuatro equipos con un sabor distinto cada uno, me parece, pero... yo no sé, Cristóbal, con qué liga podemos comparar esta con un final que parece que será de photo finish.
Sí, bueno, quizás a lo mejor yo creo que puede ser la mejor liga española de los últimos, no sé, no recuerdo, ¿no? Pero de los últimos muchos años seguro, ¿no? Porque, por suerte, gracias a Dios, esas ligas de los años 2008, 2009, 2010... donde el Real Madrid y el Barcelona en el mes de diciembre estaban a 15, 18 puntos del tercer clasificado, por suerte para todos y para la competición, por supuesto, eso ya pasó a la historia. Y de unos años a esta parte, aunque siempre, evidentemente, los Madrid y los Barcelona son muy favoritos, pero la competitividad ya es otra, ¿no? Y hemos visto donde a falta de 5 jornadas hay 3 equipos que cuatro equipos que matemáticamente pueden todavía ser campeones, ¿no? Y para mí, como sevillista, como sevillano, es todo un orgullo llegar a este final de competición, a este final de temporada, en esta situación y en estas condiciones, ¿no?
Cristóbal, entonces tiene que elegir entre Messi y Sevilla, ¿con quién se queda?
No, eso no da lugar a dudas. Yo creo que absolutamente todos los oyentes saben perfectamente con quién voy y esa... no ha lugar a esa respuesta, ¿no?
Cristóbal, ¿cómo imagina uno de los partidos que serán decisivos? El Real Madrid contra Sevilla en un par de días.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que después del partido de ida de la semifinal de ayer de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea, yo creo que el Madrid se va a terminar de descolgar de la Liga esta semana, este sábado. ¿Por qué? Pues porque juega con Osasuna y bueno, lo tiene muy complicado en la Liga, muy complicado en la Liga, y se lo va a jugar todo 48 o 90 y 72 horas después contra el Chelsea. Entonces, los Kroos, los Modric, los Benzema, los Casemiro, los Carvajal, los Varane, o sea, el núcleo duro de los jugadores de Zidane van a tener que descansar este próximo sábado para jugar contra Osasuna. Y aunque Osasuna no es de los equipos potentes, no es de los equipos fuertes de la Liga Española, pero seguro que no le van a dar caramelos a los jugadores del Real Madrid. Y yo creo que el Madrid no va a ganar este fin de semana contra Osasuna. Y si esto es así, el partido de la siguiente jornada de Liga, ese Real Madrid-Sevilla, va a ser menos interesante, va a ser menos importante. Pero si la situación es la que hay ahora mismo, donde los cuatro equipos van a seguir llegando con opciones de disputar el título de Liga, y como ustedes bien saben, el sábado próximo, no este de esta semana, de la siguiente jornada, hay un Barcelona-Atlético de Madrid, y a tenor de cómo quede el resultado de ese partido, porque un empate sabemos que pondría líder al Barcelona, pero el Sevilla va a estar ahí muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Y si somos capaces de ganar en Valdebebas, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Que nadie dé al Sevilla por muerto, que cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa puede pasar.
Cristóbal, ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid? ¿Qué tan responsable es Simeone, a quien, bueno, se ha atacado bastante en las últimas semanas, ¿no?
Claro, que este Atlético de Madrid era el Atlético de Madrid del Cholo durante esta última década, durante estos últimos 9 años y medio, casi 10 que lleva ya el Cholo al frente del banquillo del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues ahora mismo, a ver cómo te lo digo, pensar en que el Cholo, excluirlo de la fotografía del fracaso del Atlético de Madrid en caso de que no salga campeón, pues yo creo que sería injusto por su parte, ¿no? Si ha sido el equipo del Cholo, el equipo que ha llegado a las finales de Champions, el equipo que ha salido campeón de la Europa League, el equipo que ha ganado una liga, ha sido el Atlético de Madrid del Cholo, ahora tiene que ser también el Atlético de Madrid del Cholo. Y a lo mejor quedar segundo en liga en septiembre o en agosto no hubiese sido un mal resultado, pero yo creo que todos coincidiremos que después de llevar en diciembre, como llevaban hasta 12 puntos a sus inmediatos perseguidores, tanto Madrid como Barcelona, hasta 12 puntos que les ha llegado a sacar, que ahora el Atlético de Madrid del Cholo no salga campeón, yo creo que solo y exclusivamente se le puede catalogar como auténtico fracaso.
Cristóbal, entonces, ¿podemos decir que el partido Barcelona-Atlético va a definir al campeón de la Liga?
Por supuestísimo que sí. Yo creo que de este partido va, bueno, siempre contando con que, como ustedes saben, el Barcelona juega mañana el partido que tiene atrasado, y si mañana el Barcelona consigue los 3 puntos frente al Granada, será líder. Y dependerá de sí mismo. Si el Atlético de Madrid no es capaz de sacar los 3 puntos en el Camp Nou, el siguiente, no este fin de semana, el siguiente fin de semana, el siguiente fin de semana, pues evidentemente el Barcelona tiene la liga en la mano. Y yo creo que sí, como tú bien sabes, como tú bien dices, ese Barcelona-Atlético de Madrid va a ser la gran final, va a ser el gran partido que va a definir el ganador de la presente liga, ¿no?
Cristóbal, ¿el desenlace de esta liga va a ayudar a decidir a Messi si se queda o se va, o ya lo tiene decidido?
Yo creo que va a ayudarlo, claro, yo creo que va a ayudarlo, pero ya no el hecho de ganar. El ganar va a reafirmar en este caso sus intenciones, pero el hecho de haber competido como han estado compitiendo hasta ahora mismo, yo creo que tiene muchísimo mérito de este Barcelona de Koeman. Yo creo que Koeman, nadie, absolutamente nadie, ni el más optimista de los culés, podía imaginarse un panorama como este que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Donde el Barcelona, insisto, mañana puede dormir líder de la Liga Española a falta de 5 jornadas, y eso en agosto, en septiembre, cuando el equipo estaba roto, cuando el equipo Leo Messi estaba sumido en una profunda crisis y depresión, por qué no llamarlo también, deportiva y psicológica, él mismo por todos los acontecimientos que todos sabemos, el que volviese a sonreír ya era el primer objetivo, era volver a ver a su santidad Leo Messi sonreír, y no solamente lo hemos visto sonreír, sino que lo hemos vuelto a disfrutar de su fútbol, hemos vuelto a disfrutar de su magia y hemos vuelto a disfrutar de sus obras de arte, ¿no? Cada control, cada regate, cada gol que marca, para mí es siempre lo digo, es una delicia y es una obra de arte, ¿no? Y si es capaz de ganar el título de liga y hacer un doblete en el presente temporada, yo creo que va a ayudar muy mucho a que Leo Messi al final decida continuar y acabar su carrera deportiva en el que ha sido su club de toda la vida, ¿no?
Cristóbal, ¿usted se sentiría cómodo o aceptaría que se considere que la provocación es una de sus técnicas de trabajo cotidianas?
Cada uno que lo interprete como quiera. Yo no lo interpreto así, pero bueno, sí, puedo entender que alguien se pueda sentir aludido por ello. Sí.
Sí, digamos que aceptara usted que la provocación es un método válido para interactuar y para generar conversación. ¿Cuáles serían los grandes provocadores del periodismo que a usted le han gustado en España o en alguna parte del mundo?
Bueno, a ver, como ustedes bien saben, yo no soy periodista, claro. Yo he sido hombre de fútbol durante toda mi vida, ligado ahora a los medios de comunicación, y evidentemente para mí hay un referente en los medios de comunicación ahora mismo, no solamente en España, sino también a nivel mundial. Hay un referente, yo sé que muchos me llamarán de que le estoy haciendo un poco la pelota, pero para mí mi tío Pedrerol es el referente ahora mismo. Yo sé que muchos estarán diciendo que soy un pelota, que tal y que cual, pero no, yo creo que tenemos muy reciente esa entrevista en vivo con el presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, que ha dado la vuelta al mundo, esas palabras del presidente, y eso es solo y exclusivamente fruto del trabajo y del sacrificio de un hombre al cual tengo la suerte de conocer personal y profesionalmente, y es un hombre que le dedica 25 horas al día a su trabajo, y eso no te lo regalan, eso es fruto de trabajo, 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 trabajo y más trabajo.
Formidable. Cristóbal, gracias por su generosidad de siempre con este programa. Un abrazo.
Un abrazo, un placer, y ya sabéis, a vuestra disposición siempre para lo que guste.
Gracias. Cristóbal Soria desde, bueno, uno de los panelistas del Chiringuito aquí conversando siempre generosamente con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con un bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Por favor, no le mueva.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire este miércoles de Liga Mayor, miércoles de UEFA Champions League. Miércoles también de Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿no? Hoy hay ida de cuartos de final y juega el América, ¿será?
Sí, juega el América. Por cierto, ayer en los partidos de ida jugó Cruz Azul contra Toronto FC, ganó Cruz Azul 3-1 en Canadá, pero jugó Eric Zabaleta, fue titular en el Toronto FC, el jugador nacido en Estados Unidos, pero que ha sido convocado, al menos por el presidente de la federación, a la selección de El Salvador.
Qué imprecisión la que acabas de decir, no ha sido convocado, Rodrigo.
Bueno, porque fue anunciado,
Fue mencionado.
Fue mencionado en una conferencia.
Ya ves, es que también. Yo por eso ahí entiendo yo al señor Carrillo cuando se queja de este periodismo que hacen ustedes. Hay que sonreír de vez en cuando. Sí, ¿verdad? Pues sí, sí. ¿Verdad?
Ya porque ni llorar es bueno en estos casos.
Ok. ¿Quién es el favorito para llevarse la Liga de Campeones de la CONCACAF? ¿Será Cruz el América?
Azul. Mira, Cruz Azul está, es que los dos mejores equipos de México ahorita son Cruz Azul y América, comparten los primeros lugares en la tabla de posiciones, pero a un duelo directo es bien difícil elegir a uno, creo yo.
Ok. Miren, ayer tuvimos un enlace bien interesante, me quedó rebotando en la cabeza la información que tenía nuestro colega de Blue Radio de Colombia, sosteniendo que los gobiernos argentino y cafetero van a reunirse en 2 semanas con la CONMEBOL y que los argentinos están evaluando soltar su mitad de la Copa América y que sea Colombia la que resuelva en todo caso.
Sí. De hecho, hace un par de semanas el presidente de Colombia dijo que ellos sí estaban comprometidos con la organización de la Copa América. Reiteraba el compromiso, pero no sabe, incluso los Olímpicos todavía están ahí, ¿verdad?, tambaleándose.
Todo ese escenario volátil, la Eurocopa creo que también, aunque la UEFA difícilmente se va a echar atrás, ¿no?
Incluso ya está abriendo público en algunos escenarios para
la Liga Española probablemente cierre con al menos un porcentaje de público en la grada. Muy bien. Bueno, volátil el escenario internacional, ya veremos qué pasa. Tenemos un enlace, me dice Samuel, tenemos por ahí al profesor Bruno Martínez, quien hasta hace unos días dirigía el Once Deportivo, uno de los equipos más en forma del último año en El Salvador. Nos sorprendió un poco a todos, ¿no?, la salida del profesor Martínez, no habíamos podido hablar con él. Pero bueno, él ya se encuentra en Monterrey, entendemos, y ya ha hecho unos minutos para poder saludarlo y conversar. Hola, profesor Martínez, bienvenido al Guriwiri.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esperemos sea una buena dinámica.
¿Qué tal, profe? ¿Qué tal su familia? ¿Todo bien por allá?
Sí, tranquilo. Estamos aquí disfrutando de estos nuevos reencuentros que le da a uno la vida y estamos intentando aprovecharlo de la mejor manera.
¿Cómo está la situación en Monterrey, profe? ¿Hay muchas medidas o está un poquito más relajada? ¿Cómo está el tema sanitario?
No, fíjese que de hecho ahora que pude ver a mis papás nuevamente, noto que ellos traen mucho más inculcada la cultura de prevención, mucho alcohol gel por todos lados, que era algo que hace mucho no me tocaba, a lo mejor en lo personal, a lo mejor otras personas sí lo hacían, pero al menos en lo personal y compartiendo la cultura que se demostraba con los demás compañeros ahí en Ahuachapán, por ahí era menos usual que lo que noté con mis familiares.
Okay, bueno, que nos alegra, profe, que todo marcha favorablemente y que usted ha podido reencontrarse con sus padres. Profesor, la verdad es que nos tomó por sorpresa su salida del equipo. Estoy seguro que usted pues también se debe haber sorprendido, ¿no?, por la decisión, por el curso tomado en este tema. ¿Cree usted que valga hacerle alguna aclaración al público que sigue a Once Deportivo y que probablemente se quedó también con el mismo estupor?
Miren, son cosas que suceden en el fútbol. Yo no me voy satisfecho con la forma en que me voy, pero son cosas que pasan en el fútbol siempre. La verdad que yo prefiero quedarme con la intimidad de la situación, con la intimidad del club, porque al final siempre es lo que se pretende, proteger al grupo y proteger al club.
Profe, ¿tuvo usted algún aviso de que esto podía pasar así de tan de golpe? ¿Tuvo usted alguna señal en los días previos a que se tomara esta decisión? Me refiero en términos de pláticas con la directiva o cosas así.
Sí, la verdad, ese tema creo que sí lo puedo tocar. A mí antes el sábado antes del partido de Firpo ya se me había despedido. Entonces fue un día antes del partido contra Firpo, ya la directiva había tomado la decisión de despedirme, pero luego no pasó a más, y así viajamos para allá, para Firpo. Entonces ya era por ahí un aviso desde el sábado previo al partido de Firpo.
¿Y tuvo que ver con términos deportivos su salida, profe, o de otra índole?
Pues en sí, deportivo siempre lo iba a tener. Más por resultados, creo que no es el motivo principal.
No, porque el equipo de hecho estuvo peleando todo el torneo, ha sido protagonista, uno de los protagonistas del torneo, sin duda alguna. Rodrigo.
Profesor, se lleva. ¿Qué conclusión saca de la Liga Salvadoreña y si le gustaría volver a dirigir aquí?
Sí, de volver, claro que me gustaría. Es una liga que conozco, conozco el perfil de los jugadores que me gusta buscar, conozco el perfil tanto nacionales como de refuerzos. Se ha logrado detectar un perfil importante que no se ha explorado tanto, que la verdad prefiero reservármelo para mis siguientes proyectos si logra haber alguno. Pero sí, ya se tiene muy detectado qué se necesita para la liga, qué se necesita de los jugadores. Entonces, sí me gustaría regresar, y las conclusiones es que hay buenos jugadores, hay buen nivel de fútbol. Por ahí falta velocidad, pero en cuanto a calidad, sí hay mucha calidad en el fútbol salvadoreño. Creo que un reflejo de ello es la selecta sub-23, que puede hacer un papel importante, que vino más bien ahora acá a México, y que al final tuvieron la oportunidad de sacar a Honduras, que fue uno de sus rivales, que tuvieron la oportunidad de ganarle, y con ese gane inmediatamente hubieran avanzado a las siguientes finales, y ves que a Honduras en la final le compite muy bien a México. Entonces es un reflejo de que también el fútbol salvadoreño está a la altura de otras circunstancias.
Óigame, profe, ya que, bueno, ahora que usted está en su casa, que ya no dirige acá, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que hizo usted que Alfaz le ganaba hasta en los amistosos, profe?
Pues en realidad el trabajo y la humildad de los jugadores en los partidos. Siempre se intentaba hacer lo mejor posible, siempre se intentaba entrenar de la mejor manera cada día. Yo me voy satisfecho que, a pesar de por ahí la última racha que se venía teniendo, no se daban los resultados, pero yo lograba tener unos informes de los partidos, en donde ves que en el partido contra Alianza, en esos informes de una plataforma que se llama Y Scout, que me los pasaba un compañero mío, te das cuenta que el marcador justo, porque es una de las opciones que te ofrece el informe, un marcador justo de lo que hubiera sido, y te ofrece que Alianza tenía 1.6 y que Once Deportivo tenía 1.5, entonces te da un informe y una sensación de que el marcador justo hubiera sido un empate. Y así los demás partidos: contra Jocoro tuvimos una posesión de balón muy importante, merecimos más; contra Marte también merecimos más. Entonces esos resultados te hacen ver que más allá del marcador que obtuviste al final, tu propuesta había sido buena. Se fallaron muchos goles, se fallaron muchas oportunidades que si no las metes, obviamente te vas a ver afectado en el marcador.
Profe, ¿y qué, en su opinión, qué es lo más difícil de ser entrenador aquí en la Liga Salvadoreña?
tener contento a todos. Eso es lo más difícil.
Profe, habló de velocidad. ¿Cómo se aumenta la velocidad entonces?
La velocidad es por el simple hecho que el jugador salvadoreño necesita un poco más de intensidad a la hora de los entrenamientos, necesita tener esas ganas probablemente de entrenar más tiempo, de no poner pero si un entrenamiento es más prolongado. Creo que es una de las partes que va a iniciar ese proceso a un fútbol más rápido, y mientras más velocidad le pongas y más velocidad vayas teniendo en diferencia a los otros equipos, va a ser muy, muy complicado para ellos y va a ser beneficioso para el equipo propio.
Perfecto. Profe, pues nada, agradecerle estos minutos, la oportunidad de haber podido platicar un ratito, y deseándole éxito en sus futuros proyectos, profe, tal vez el fútbol lo vuelva a traer a El Salvador.
Sí, esperemos por ahí, esperemos que haya una oportunidad. Voy a descansar unos días y luego ya veré qué puede salir, qué puedo buscar por ahí.
Bueno, profe, un abrazo, bendiciones.
Igualmente, saludos.
Bueno, profesor Bruno Martínez, ex técnico de Once Deportivo, el equipo que está en la tabla acumulada, segundo lugar abajo de Alianza. Yo creo que eso resume el trabajo que hizo el profesor Martínez. Mi estimado Hugo, nos vamos entonces. Bueno, vamos a ver PSG Manchester City.
Vamos.
Y luego, a partir de las 3:15, yo el que quiero ver es Santa Tecla. La verdad, ahí creo que todos tenemos la curiosidad y la espina clavada, aunque Rodrigo tiene un compromiso moral con Alianza Marte. Él ha sido el promotor de ese partido, él lo defiende. Y pues espero que no le queden mal y tengamos otros 7 goles ahora.
Ha sido entretenido hasta ahora.
Sí, no ha quedado de ver nunca ese partido.
Quedado de cero, así que.
No, la verdad. Por supuesto que sí. Bueno, les agradecemos su amable sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!